él en la próxima serie de Copa Davis. Tras el sorteo en Londres, el capitán Martin Haite consideró que es uno de los mejores rivales que les podía tocar. El pronóstico anticipa para este miércoles en Capital y Gran Buenos Aires, cielo algo nublado, una mínima de 13 grados y una máxima de 23. Temperatura actual 18 grados 8 décimas, humedad 60%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Gracias por venir a este pequeño galponcito de Radio del Plata. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Esta noche contamos con la presencia del artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está?
Con su trompeta maravillosa.
Vine con la trompeta.
Bueno, muy bien. ¿Qué novedades tenemos, Barton?
Tenemos novedades. Mañana estaremos aquí, como siempre.
Mañana estaremos aquí, sí.
Gorriti 5963.
Sí.
El jueves también estaremos aquí.
Pero por más paro que haya.
Por más paro que haya estaremos haciendo bien el programa en vivo.
Carnereando.
Sí, no sé quién cabrón.
Así,
no
se llama, por... bueno, sí, así se llama.
Técnicamente es así.
Técnicamente es así. Después discutiremos.
Sí. Bueno, y el viernes estaremos haciendo el programa 19 y 30 horas en Tecnópolis, en el predio de Tecnópolis.
Ahora, yo le pregunto, ¿usted está seguro que vamos a estar el viernes a las 19:30 en Tecnópolis?
Sí, a mí me dijeron que dentro del, ¿sí?, Encuentro Federal de la Palabra.
Estoy muy seguro, porque hoy se inauguró y a nosotros no nos invitaron.
No, pero...
Entonces yo calculo que habrá que fijarse.
Incluso le digo más, surgió por ahí en los programas donde están las actividades que la venganza estaba el jueves.
Sí, porque
no el viernes.
Porque se reprogramó, no confundamos a la gente, reprogramó por el paro.
De todos modos, también estuve oyendo a las personas que hablaban de ese evento,
sí,
y nombraban a todos los macanudos, a todos los que estuvieron hoy, por ejemplo.
Sí.
Pero a nosotros no nos nombran. O sea que averigüe bien, a ver si es que realmente estamos,
sí,
o si no estamos, o si estamos, pero
medio
de mala gana. Así que si... Incluso yo les digo, en serio, a los muchachos que organizaron esto, que si no tienen ganas de que vayamos, no vamos. Pues no queremos tampoco poner
ponerlos en el caso de recibir gente indeseable, o que no es suficientemente adicta, o que no es suficientemente obsecuente ni hortiva.
Sí.
Así que lo piensen bien, tienen dos días para decirnos. Así que si no quieren que vayamos, no vamos. ¿Está claro?
Sí, está claro.
Está claro, sí, claro que está claro. Sí, sí, señor.
Bueno,
igual
yo ya me
a la
preparé.
Gente vamos a avisarle.
Yo tengo la ropa.
Nosotros vamos a hacer lo mismo de siempre. Vamos a hacer lo nuestro y vamos a estar con nuestra gente, gente que está interesada en la modestísima propuesta. Nosotros no somos, viste, somos muy, muy especiales, pero lo hacemos bien. Mm.
Ojo, la sala es muy grande.
Por eso digo, la sala es muy grande. Si es esa sala, por ahí.
Sí.
No nos está reservada esa sala.
No, pero no, a mí me dijeron que es de la nave de la ciencia, que es la sala redonda.
La nave de la ciencia.
Se llama así.
Sí.
Y
los Rolling Stones no quisieron tocar porque era muy grande. Creo que entran.
Bueno, vamos a ver qué es lo que hacemos. Vamos a ver qué es lo que hacemos y a la gente, por favor, que vaya, porque nosotros tenemos únicamente una fuerte conexión con la gente. Después con más nadie. ¿Está claro?
Sí, 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 sí. Tomé agua, por eso esta pausa. Eso será el viernes 19:30. ¿Usted va a estar, por dónde va a estar? Porque el viernes usted no va a estar.
Yo decidí salir de gira. Después de muchos años de replanteármelo, me voy a ir a tocar jazz por ahí.
Pero
por
si hace poco fue a Rosario, ¿qué dice?
No parece, se lo replanteó. El mes pasado fue a Salta usted.
Sí, sí.
O ese no se cuenta.
Todo, ¿qué se replanteó? No se replanteó nada.
Visito Viedma por primera vez en mi vida. Me hablaron maravillas del lugar.
Muy bien.
Sí, sí. Es muy grande la sala.
Bahía Blanca, Santa Rosa La Pampa por primera vez. Me hablaron maravillas de Santa Rosa La Pampa.
Y de Bahía Blanca, por lo visto, no le hablaron ninguna maravilla.
Claro, porque
el dato es ese.
No, en Bahía Blanca ya estuve, no es la primera vez.
Ah, pero
entonces, es la primera vez. Aunque le hablaron maravillas, usted no le creyó.
Claro. ¿Por qué tiene ese encono contra Bahía Blanca?
Claro, ¿qué le hicieron allí?
Sí, no, dígalo. De
mire que nosotros vamos a ir muy pronto a Bahía Blanca. Y si usted tiene, ahí que tiene la misma onda que tenemos nosotros con Tecnópolis, mejor no venga.
No, pero yo si soy de Bahía Blanca no voy a ver a Gillespie. ¿Con esto?
Bahía Blanca es la tercera vez que voy y excelente la onda. Pero Viedma y Santa Rosa realmente son una incógnita y me tienen el cerebro tomado.
Muy bien. Qué rápido se le toma todo.
Tampoco es el cerebro gigante, ¿no?
Claro,
no,
pero sí. Son así, ciudades grandes. Ocupan
así que jueves al otro día, viernes y sábado, estoy jueves en Viedma, viernes en Bahía Blanca y sábado.
Y mientras
no
usted lo dice, se ve un tren, se ve en las ruedas de un tren. Y sobreimprime Santa Rosa,
sí.
Bahía Blanca. ¿Qué otro lugar?
Viedma.
Ah, Viedma no. Porque no va en tren.
No, sigue yendo tren a Santa Rosa y...
No. Pero está la vía.
Sí, la vía está.
Bien. Yo voy por vía terrestre manejando mi propio vehículo.
¿A usted va así en su carromato?
Son 3.000 kilómetros más o menos.
Y sí, a dar toda la vueltita, sí.
Si quiere ir a Santa Rosa en tren, se toma el ferrocarril Sarmiento en 11. Es la línea que va a Toay.
Claro.
Santa Rosa y Toay, ahí termina, en la punta de Rieles.
Es ahí nomás, no, Santa Rosa, Toay.
Ahí está, después.
Sí, claro, ahí nomás.
Ahí nomás.
Así que la semana que viene les cuento cómo fue.
Bueno, quizás me doy una vuelta el domingo, ¿eh? ¿El domingo es Santa Rosa?
O sábado.
¿Quién dice si estoy aburrido, agarro el auto?
Claro, digo, tranquilamente.
Bueno. Salgo a manejar por la ruta que me gusta ir.
Bueno, vamos al programa considerado en sí propio. Vamos a saludar a Tom Lupo, que se encuentra...
¿Dónde está? ¡Hola, Tom!
¡Hola, Tom!
¿Cómo le va? Se está por desmayar porque se puso contra,
sí, se puso contra
el ángulo
la
de la pared.
Es el muchacho del programa anterior.
Sí, sí. Se está por desvaneciendo. Entonces
o se tomó un moscato, sí. O quedó ahí acomodado en el rincón.
Desmáyese tranquilo, Tom.
Sí, vamos. Después te llevamos a casa, Tom. Bueno, hablando de paseos y giras,
ajá.
Yo hice un paseo más modesto en el fin de semana y fui a ver a los pescadores que están al lado del aeroparque.
Sí. ¿Cómo a ver a los pescadores? Ni siquiera a pescar.
No, no, a pescar
ya,
no, no.
Ya a pescar hubiera sido...
Sí. Sí, ya no, no es
una cosa bastante, pero bastante patética, pero ir a ver a los pescadores es mucho peor.
No, mire, a mí me aburre mucho pescar.
Sí, a mí también. Y... Ahora, ver a los pescadores me aburre todavía más.
Y mi hijo quiere ir a pescar, que ¿por qué no tenemos caña de pescar?
No me digas que le ha salido pescador su hijo.
No, no,
es,
todavía...
¿Sabes qué? Porque es por ver el cine norteamericano, en donde un buen padre es aquel que va a pescar con el hijo.
Sí, es verdad.
Eso es la paternidad. Tipo que no le dan nunca un beso a su hijo.
Sí.
Pero eso sí, iban a pescar.
Bueno, yo le dije, le muestro, digo, voy a ir a un lugar que lo desanime con el tema de la pesca.
Claro.
Y... Fue un día que sacaban...
¿Pero a dónde?
Cada dos minutos...
Pulpos.
¿A qué lugar? Sí,
tiburones.
Al lado del aeroparque, a la costanera norte.
¿A la costanera norte?
En la costanera norte. Dice,
¿sacaban?
Llega un señor y le dice, mirá, mirá, saca este. Muestra un pez que tenía unos dientes.
Ah, sí, el tiburón.
No, tiburón no, señor.
Lo he visto. Yo lo he visto en... ¿cómo se llama? En Animal Planet. Veo siempre el tiburón.
Sí, bueno.
No hay que es un pez muy malo.
Señor, no hay peces buenos y peces malos.
No,
y mucho menos tiburones en el río de la Plata.
Con una mojarra antes que con un tiburón.
Claro. Sí, sí, yo también. No, y el tipo le dice, los días que hay estos pescados no sale nada. Dice, sale todos de estos porque se comen a los otros.
Ese pescado que no sabemos cómo se llama.
Sí, que no sé cómo.
Tiburón.
Me dijo el nombre, pero no me acuerdo.
Hay un pescado.
Al minuto, espera, al minuto. Empezaron todos a sacar peces de los más variados,
para
de todos los biomas posibles. Sí, peces dorados, grandes, ¿eh?
Grandes.
Sí, sí, grandes. Hice esto frito, no sabe lo que es. Yo digo, debe ser...
Una porquería.
Una porquería, un pescado con bigote.
Sí, frito y ya con muchos días, incluso años, en el agüita del Río de la Plata.
Sí.
Y me imagino que tendrá nutrientes tan interesantes como mercurio...
Son ricos en minerales.
Azufre.
No, pero ¿sabes lo curioso? Es que, digo, que hay una etiqueta del pescador, que, de la cual yo desconozco algunos tips.
Yo fui a pescar toda mi infancia, así que después, si quieres, conversamos. Toda mi infancia.
Pero el pescador decía, que no hiciéramos ruido.
No, porque el pescado es muy sensible.
Claro, porque ya.
Claro.
Pero despegaban los aviones.
Salen los termitios.
Estaba... Toda la cola de aerolíneas para haciendo sí, cola para despegar.
Un ruidaje que se rompen los vidrios. 20 cuadras a la redonda. ¿Qué? El pescado a esa no le molesta.
No, no le molesta. O está acostumbrado el pescado de ahí del Río de la Plata.
Bueno, entonces estará acostumbrado a que hable la gente también.
Sí, pero se ve que... O será la voz del pescador. Además hay tipos que tienen como un monopolio del lugar de donde...
Ah, sí, porque cuando vos te agarrás un lugar, ya está, cantaste.
Ah, pero y con muchas cañas. Ponen unos una especie de cilindro donde encajan las cañas, no sé cómo se llama, portacañas.
Son empresas japonesas de pesca, las grandes empresas japonesas de pesca.
Pero, señor, son particulares, tipos que van ahí.
Bueno, son particulares.
Bueno, pero ¿qué quedamos?
No sé, usted es el que fue.
Sí, pero bueno, como usted me habla de los japoneses.
Es cierto que son lo que se llama punteros de pesca. Manejan todo el tema.
Claro.
Desde acá hasta allá es todo mío.
Es un asunto de plata, ahí se maneja.
Pero si yo quiero pescar ahí.
Bueno, tenés
300
que poner...
pesos. Claro. Tres gambitas.
¿Cómo va a ser 300 pesos?
El alquiler de la parcela, papito.
No hay parcela, es un espacio público.
Bueno
venís, ¿a qué venís? ¿A darte la de academia?
No, me vengo a dar de academia, vengo.
Acá son 300 pesos para pescar.
Querido, andamos.
Para decir gilada son 600.
No, señor.
Anda a buscar al ombudsman hoy domingo, que te venga a defender. Anda.
Traigo al hombre ombud.
Traigo al nene para que pesque un rato, una mentirita, sí, tirar una cosa, que sacar una mojarrita, una cosa así.
Es lo mismo, hermano.
No me va a cobrar 300 pesos por una pavada.
Es lo mismo.
Voy a estar un rato nomás.
Hoy, qué sé yo, tanto puede cazar una mojarrita como un tesoro.
Tres corvinas se lleva el pibe y no deja sin pescado.
Pero
además, cuidado, ¿corvina? Los peces chicos los tiene que volver a arrojar al río.
Sí, tema ecológico.
¿Y por qué? Si usted se los está llevando, veo que tiene todos los pescados ahí.
No, yo no pesco. Yo no sé de quién soy.
¿Cómo no sabe quién sos? Acá, usted.
Medimos los pescados.
¿Qué?
Pescado más chico de 3 centímetros,
sí,
los tiene que tirar al río.
Ah, bueno, o sea, casi ninguno.
No, todo. Aquí, mayormente, sí, los que tiene, más se pescan son renacuá.
No, señor. Yo pensaba que no, pero el río estaba muy movido ese día y salían peces.
Sí, bueno, hay días que el río...
Y mismo el río revuelto.
El agua a veces del río está tan sucia que expulsa el pescado. Claro, el pescado quiere.
Está
quiere
diciendo
irse.
Que lo pesque. No, se pesca solo. Con tal de salir del agua, está buscando un anzuelo. Se lo pone y se está. Sáqueme. Sáqueme de aquí.
¿Sabe lo que es esa agua? Toda viciada.
Viciada en parte, señor, pero el río es grande, es un estuario, es agua barrosa porque el
un
río.
Un vestuario, sí, sí.
Un estuario, señor. Pero nosotros le llamamos, bueno, río, Río de la Plata.
Claro, sí.
Y sí. Señor, sí, todos. Usted también bueno, lo llama así.
¿Y por qué no lo llevó a ver los aviones, que son más lindos?
No, es que miraba también.
Más lindo ver cómo sale un avión que cómo sale un pescado. ¿O no?
No. Usted sabe que, en verdad, mi destino inicial había sido. No le quiero contar todo mi derrotero, pero fui al Museo Aeronáutico.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? El Museo Aeronáutico es al mismo tiempo el Aeroparque.
No, espere. Me dijeron, sí. Me dijeron, no está más. No está más ahí. ¿Dónde está? En la base aérea de Morón. Digo, no.
Ah, bueno,
digo,
sí.
Vamos otro día.
Y sí, va otro día porque...
¿Otro día?
No.
Tiene un día de viaje más o menos. De...
Este padre fue, lo llevó. En el mismo momento dije, bueno, nos vamos a Morón.
Fue primero al Palomar, lindando con el Palomar, sí. Está Morón.
Sí, llego a Morón, a la base aérea y todo... Cerrado, está el museo.
Está cerrado, señor.
No, pero cerrado, escúcheme, vengo de Aeroparque.
No me importa dónde viene usted.
Me dijeron que estaba abierto.
Nosotros cerramos, no preguntamos dónde estaba usted. Usted cuando cierra pregunta dónde estamos nosotros.
No, pero está bien, señor, pero... Sí, fin de semana a la tarde.
Está solamente los martes a la tarde.
No, bueno, pero los chicos, ¿cómo van a ver? Están en la escuela. Esa...
Bueno, mala suerte. Elijan, ¿no van a la escuela o miran aviones?
Bueno, no, señor.
Igual el museo de aviones no es un museo muy viejo.
No, no es muy viejo.
El avión, antes del siglo XX no había aviones, así que por eso tenemos aquí 3 aviones.
No, pero vi algunos que están afuera y otros están en hangares. Están,
sí, bueno. Esos son los mismos que estaban en el museo, pero ahora los hacemos andar porque es un desperdicio.
No, ¿cómo desperdicio, señor?
Viaje corto, de repente alguno que quiere ir a San Fernando, qué sé yo, 10 minutos.
Con urbano.
Pero un pucará, por ejemplo, tiene ahí un...
Sí, es bárbaro pucará. Sí. Va bajito.
Muy lindo.
Sí, pero no
lo rozando las antenas de televisión.
¿No puede andar paseando con eso?
¿Por qué no, señor?
No, son...
Pasean en cualquier cosa, porque no podemos pasear nosotros. En
bueno, me parece que tienen que velar por el museo.
Nosotros no velamos nadie, señor.
No, no, le digo.
Un velorio.
Y no sabe...
¿Por qué no va a pescar con el nene?
Bueno, es lo que hice, volví.
Claro, vaya
volví
pescar,
al aeroparque.
Vaya a pescar al aeroparque.
A ver a los pescadores.
A ver qué pesca.
¿No sabe lo que es cuando sacamos el Hércules que está en el hangar?
No se puede eso, señor.
Lo sacamos a Morón, a la avenida. Salen los domingos a la mañana, a la madrugada. Cuando salen del baile, 1,000, 2,000 pibes, lo subimos al Hércules.
Es un avión
música.
De carga, el Hércules.
Sí.
Sí. Hicimos una propaganda de un auto que lo tirábamos de arriba del avión.
Sí.
Sí, una camioneta.
La famosa
era.
Camioneta.
Sí.
Y con eso demostrábamos nada, pero...
Pero teníamos ganas de hacerlo.
Esa era la propaganda, bueno, no importa.
Pero sí, el Hércules va a la Antártida.
Puestos para que vendan chorizo.
Hay de todo, es un paseo. En el hay una especie de ecosistema se forma entre los pescadores.
Ah, cómo me gustan los ecosistemas.
Porque creo que el tipo, el mismo que ponía las cañas en muchos lugares...
Sí.
Era uno de los dueños del puesto de choripán.
Sí, y además piloto. Piloto de pluna.
Porque hay una especie de casa rodante sin ruedas ahí.
Sí, y son muy
una
famosos,
casa rodante sin ruedas. ¿Y cómo rueda? Sobre sí misma.
No, la levantan así y la van a tirar. No, está el puesto instalado ahí.
¿Le puedo decir una cosa? Es lo más top de la Argentina hoy.
¿Ir a comer ahí?
Ir a comer a los carritos de la costanera, en la... ¿cómo se llama?
Pero no son los carritos de antaño.
Son esas casillas rodantes que están estacionadas en la... y que venden, por ejemplo, bondiola de cerdo.
Bondiola, sí, señor.
Y todo eso.
Choripán.
Vino la otra vez el Dr. House, el músico.
Sí, Hugh Laurie.
Hugh Laurie. Y el último tuit dice, voy a comer una bondiola de cerdo. Último tuit.
Sí.
No tuiteó más hasta el día de hoy.
Lo están buscando en la casa, sí. Para que le den los piques.
¿Los pescadores se quedan a la noche también?
Sí. Ahora, usted va, ahora, después del programa, vamos.
Ah, vamos, dale, vamos.
¿Vamos a pescar
vamos,
un rato?
Vamos, Guile, vamos, sí, vamos, 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 vamos. Qué bárbaro, che.
Qué divino, ¿eh?
Lástima que no traje lombriz.
Pero lo llamamos a Dorio que nos traiga las lombrices.
Sí, claro,
y nos cruzamos allá.
Ahí consigue.
¿Le puedo decir una cosa? De última abrimos una lata de atún.
No, pero no le comen el atún.
El pescado que se va a dar cuenta.
Sí. Atún al natural es.
No, vio que pescado de río no le come atún tampoco.
No, porque nunca lo vio.
Digo yo.
Yo le digo, yo he visto en mis años de pesca, yo pesqué toda la infancia. Después en la adolescencia me dediqué a la música con muchísimo éxito.
Sí.
Mis padres me llevaban.
¿A dónde lo llevaban a pescar?
A tocar.
Laguna de Chascomús, de punta a punta.
Ah, redonda. Creí que iba a decir como de punta no. Madre.
Laguna de Chascomús, General Belgrano, Río Salado.
Ah, todas aguas frías.
Sí.
Agua
es un fría. Milagro que quede algún pez.
Eso es que pejerrey pescaba ahí.
Pejerrey, dientudo. Sí. Usted cuando hablaba del pez con dientes, puede ser un dientudo.
Para mí era el dientudo, lo claro. Que dice el señor.
Pero dientudo
yo
no.
Yo conozco la leyenda de la dientuda.
¿De la dientuda?
De la dientuda, que se aparece en las noches a los niños malos.
Pero que se denota que tiene los dientes.
¿Y qué hace? ¿Le hace con los dientes?
No importa, señor. No tiene nada que ver.
Ahora,
yo pregunté cómo es la vida nocturna del pescador. Y usted no me quiere responder. ¿Ahí hay alguna corruptela que usted no quiere revelar?
No, no, señor. No sé, sospecho. Va, imagino, no sospecho.
¿Por qué? ¿Se pesca más de noche que de día?
En algunos lugares
sí. Sí, hay pescados nocturnos.
Ah,
y aparte...
¿Cuál sería un pescado nocturno?
Dientudo nocturno. Son las mismas especies, pero con la variedad nocturna. Sí, sí.
Claro. Que andan de noche.
Sale de noche, digamos, el pescado.
Y son de insomnio.
No hay
tiene una ojera.
Como la noctiluca, así...
con luz.
Claro, con luz propia.
No, pero en el río no.
Si sale de noche...
No, en el río no. Esos son los peces abisales. Pero están...
¿Abisales qué?
No, se llaman así, señor. Están en profundidades...
Sí, pero no tienen luz. Pero si no tienen adelante,
sí,
arriba no van a tener las profundidades, no se ve nada.
Tienen luz, los peces abisales tienen luz.
No, van a tener luz.
Sí,
no,
son fosforescentes. Te digo que sí.
Son como cinco de queso los peces.
No, no.
En el abismo tienen dos dimensiones, nada
más. No. Son como fosforescentes, los que se conocen, porque la mayoría no se conocen.
Claro.
Tienen no cara de monstruo y son fosforescentes.
No, lo que uno hace es permanece toda la noche en silencio, el mayor silencio posible.
Sí.
A lo sumo establece una conversación con el pescador de al lado. Esto es completamente lícito.
Pero no con un pescador que está a 40 metros.
No.
Gritarle, ¡eh! ¡Mirá este!
Dicen que los pescadores son mentirosos.
Sí.
Eso... Esos son chistes de película.
También, pero todos en las películas, los pescadores.
Sí, sí, sí.
No existen los pescadores.
El cine, y especialmente el cine americano, configuran una realidad que no tiene nada que ver. Pescadores mentirosos, lo que le dije antes, sí. Padres que pescan con sus hijos,
sí.
Hombres que demuestran su condición de tales no bajando la tapa al inodoro. Yo me enteré de eso en el cine americano. Nunca vi una, en mi casa ni en ningún lado una cuestión de sexo, de género,
de género.
Por decir, vinculada con la tapa al inodoro. Para mí es un invento total. Y todos hacen ese chiste en las películas americanas y se miran todos como diciendo, oh, sí, es verdad, los hombres nunca bajan la tapa del inodoro. No me consta. No me consta. Los padres pescan con, se niegan a pescar con sus hijos y el buen padre es el que va a pescar con sus hijos. No me consta, no conozco un niño que, salvo su hijo, que esté interesado que esté interesado en pescar y menos con su padre.
Es probable.
Bueno,
ahora los niños sí.
Ahora insisto, Hay por allí, digamos, bolichungos así para el pescador, que por ahí...
Al que no, no le pica.
No le pica, bueno, va un bolichungo, conoce una dama, unos tragos.
Es muy difícil, bueno. Le digo una cosa, es muy difícil mantener, ¿cómo decirlo?
Dígalo.
La higiene.
Ah, sí.
¿La higiene de qué?
En general, sí.
En las manos,
ah, la está
agarrando,
sí, no, no,
agarrando pescado, lombrices.
No está para un plan amoroso.
No está para meterse en un boliche.
No, pero el pescador hoy un día contrae enfermedades terribles, ¿eh?
¿Sí? ¿Por qué?
Sí, porque el agua está sucia, sí. Los peces ya están enfermos. Pescas un pescado enfermo, lo agarraste, contagió. Sí, sí,
no,
sí.
Pero no se contagia.
No, ¿cómo no, que no se contagia? Hay un perro que es un perro. Un sí. Perro lo mismo, un perro igual. Sí.
¿Pero quién va a pescar un perro?
Nadie, pero un pescado.
Un dientudo tiene... te tira un tarascón, ¿eh?
Claro, te muerde, te contagia la hidrofobia.
Pero viene...
Pero ¿cómo va a haber pescado? En un pez la hidrofobia es tremenda.
Vienen de rabiosos. Fábricas que tienen radiación nuclear, querido, nadando.
Ah. ¿Pero en dónde?
Vienen nucleares los peces.
¿De dónde van a venir nucleares?
Del atolón de Bikini vienen, por ejemplo, donde tiraban las bombas atómicas.
Vienen nadando
de fosforescente, ese que dice usted.
Sí.
No es avisale. Avisale que tiraron una bomba atómica.
No, señor, avisale. Están, primero que son del mar y están a más de 5.000 metros de profundidad.
Pero van y vienen por todos lados los pescados y no tienen más nada que hacer.
Todo mercurio el pescado dentro. Viene, sí. Usted viene,
el ahora vos te comes el mercurio y te convertís en un termómetro.
No, señor. Los peces ya son medio plateaditos en general.
Sí.
Vienen como metalizados. Estos del río son más marrones.
No se los va a comer, ¿no?
Pero acá se los comían, porque decían, los vamos a hacer fritos.
¿Cómo va a comer eso? No. Hoy en día, más o menos el 96% de los pescados que hay en el mar y en los ríos son venenosos.
¿96?
Queda un 4%, más o menos, que todavía son peces de ahí de las...
Virginales.
Allá donde Judas perdió el poncho.
Sí.
Que, bueno, ahí por ahí lo podés comer, quién sabe, ¿no?
Pero ¿cómo quién
pero
sabe?
En el Japón, la mitad de los peces del Japón son venenosos.
Pero si lo
el
come
pez
todo...
globo, por ejemplo.
El pez globo,
un pez globo, chau.
¿Chau qué?
Reventaste como un globo.
No, bueno, señor, el pez globo...
Es una ruleta rusa gastronómica.
Uno vive...
Sirven 6 pez globo... 5 se mueren arriba de la mesa, los comensales, y uno vive. Una ruleta rusa gastronómica.
Bueno, señor, puede ser el
los restaurantes japoneses son así.
Sí.
¿Vos ves? Porque tiene una dignidad para morir, ¿no?
Sí. Queda arriba de la mesa.
Arriba de la mesa y el mozo viene delicadamente.
Sí, se lo lleva.
Se lo lleva y lo tira de acá.
Pero si en Japón se la pasan comiendo pescado, la dieta japonesa...
Bueno, sí, la comen... Esa suerte y verdad.
Bueno,
les gusta vivir peligrosamente.
El pez globo es uno venenoso y el de al lado no es venenoso. Nadie lo sabe. Hasta que no lo come no lo sabe.
Pero no puede ser... Bueno, el pez globo podrá ser, señor, pero todos los otros... La gente que come pescado todos los días...
Porque hay muchas, como le digo, hay fábricas de
tiran lente, desperdicio.
De plomo, ponele.
Claro. Sí.
Y bueno, los peces van, comen eso.
No comen plomo, los
peces. Fábrica de cianuro, por ejemplo.
¿Cuántas fábricas de cianuro?
En Japón, todo fábrica de cianuro.
Bueno. Sí, la verdad
fábrica
que sí.
De cianuro, sonaste.
Sí.
Y listo. ¿Y por ahí dónde tiran los desechos?
Al río.
Sí, al río, al río.
Y los pescados se vuelven locos. Come. Y después son bombas.
Humanas.
No, humanas no. Mire, me llama la atención porque está el mundo lleno de pescaderías.
Sí, bueno, el mundo lleno de personas contaminadas, no, enfermas, bueno, envenenadas.
Quiero decir una cosa. Lo que dice es cierto. La pescadería y todo el peligro que implica. Ahora, uno compra filé de pescado, tomate, lechuga, en fin, una infinidad de cosas y va a la casa y come. Es muy raro que alguien diga, el problema lo tuve en la pescadería. El que muere, muere, listo. Ya no hay un...
No, bueno, que
uno tiende a creer que ya le llegó la hora.
Claro.
Que ya era un muchacho grande. Y sin embargo, no.
Y bueno, pero...
Es que se comió eso que le vendieron en la pescadería Y queda el pescadero ahí, inocente.
Los parientes no se dan cuenta.
Vive tranquilo, nadie lo viene a buscar, y sin embargo sobre su conciencia pesan centenares y centenares de víctimas.
¿Pero usted cree que él lo sabe, que está vendiendo?
Hace como si no lo supiera, se niega a verlo. Eso me lo explicó Rolón.
¿Pero cómo se va a negar a verlo?
Rolón atiende a muchos pescaderos que van al psicoanalista a lavar las culpas.
Pero además que
hay una prueba muy sencilla.
¿Y cómo no se va a sentir culpable? Dice Rolón. Hizo sonar a 17.
No, señor.
Hay una prueba muy sencilla. Entre en el despacho de un pescadero,
sí,
y vea lo que está comiendo. Milanesa, papa frita, claro, nunca un pescado.
No come, pizza.
¿No come pescado?
No, nada, cero. No se lo tocan.
No puede ser. Sí. Pero igual, además va perdiendo clientes, porque si usted dice que se le van muriendo a la gente, los comensales.
Sí, pero eso es la ley de la vida.
Bueno, sí, pero se achica un poco el mercado, ¿no? Es raro.
Ya voy. Bien, ¿qué le parece si vemos lo que ha ido escribiendo la gente en estos minutos, ¿eh? Acerca de este tema, el foro de pescadores,
sí,
el chino al aeropuerto, los aviones, el museo, la contaminación y el envenenamiento de la humanidad por parte de las pescaderías.
Muy bien, Verónica Escobar le saluda desde Altagracia, ¿eh? El lugar donde vivió el Che Guevara cuando era niño.
Claro.
Y comenta los motivos: que fue llevado por sus padres debido a que tenía problemas respiratorios, de asma, y que el médico le había recomendado vivir en...
Sí,
en
antes siempre te mandaban para allá, claro, a los checos con asma.
Así que bueno, está mandando un saludo y pide para el sordo si puede ser un temita de Tulio Enrique León.
Walter Pereira, bien, aguante la venganza, saludos a Errante y a Pablo el Recolector. Mientras que Pablo Rodríguez... Genial la explicación de Ale del principio de incertidumbre. ¿Cuándo lo habremos hecho, no?
Bueno, será en el programa que pasaron el viernes.
Ah, puede ser, claro.
Puede ser. Claudia Pinarello dice, entre nosotros, hoy con Jorge Rodríguez cumplimos 33 años de casado.
Ajá. ¿Y qué va a ser?
Bueno, dice que este señor tiene la culpa de que me guste tanto Dodolina.
Ves que las cosas nunca vienen solas. Dale.
Daniel Méndez dice, hola, ¿cómo están? Me encanta el programa, lo escucho hace más de 10 años. Un amigo una vez me invitó a pescar.
Uy, mire.
Sí.
Y a las 12 de la noche prendió una espica y escuchamos La Venganza. La radio era del finado padre.
Bueno.
¡Qué bueno, detalle!
Una historia.
Claro, ¿no?
Nos dejó mal.
Sí. El último dato fue superfluo, quizás.
¿Qué necesidad había de decirnoslo? Estamos de lo más contentos. Me la sacó a colación. Y la radio era del padre, sí, pobre, que el padre falleció.
Sí.
Madre,
y las ollas de la abuela.
Aquí con la comida aquí.
Venía todo bien, bueno.
Lucho Tropper. ¿A quién hay que apretar para que el negro cante Muñeca Brava o Los Cosas de al lado? Anótalo ahí que después lo cantamos.
Bien.
Tami Arquitecte manda saludos desde París. Vuelvan y que vaya Gillespie. Bueno, mientras tanto les cuento que la semana pasada me sorprendí al encontrar un reportaje sobre Rolón en un periódico de aquí, de París. Bueno, los recordé a ustedes indefectiblemente. Besos.
Bueno.
Soledad Iglesias dice, soy Soledad de Berazategui. ¿Podrán complacerme esta noche con Olvido?
No. Olvido no. Walter Ovin dice, gracias por todo lo que nos regalás, libros, música, pensamientos y risa. Bien.
Lucía Eliana Rivara dice, ¿por qué no están los fines de semana? Esto no puede ser así, trabajen más.
Sí, señor.
Lo quiero igual.
Dale.
María José Parra Cortés dice, esta noche os escucharé en diferido desde Sevilla. El jueves ya en Montevideo, los escucharé en directo, los adoro. Y así, besos.
Lorén Verón Delgado, si supiera lo mucho que me has acompañado en mis bien, en mis momentos difíciles me levantabas el ánimo, dices, Lorén Verón Delgado, gracias. Alberto Centurión, saludos desde Mendoza, y Lucy Rojas nos escucha desde Montevideo, Uruguay, y saluda a Valeria. Yo quiero hacer un saludo a una señora que se llama Rosalía y que cumplió antes de ayer 90 años. Antes de ayer, no, ayer.
Ayer.
90 años. Y la hija me dijo, saludala, por favor, qué sé yo, y yo me olvidé.
Señor.
Así que, escúcheme.
Pero le habrán dicho, alguien siempre le miente.
Vamos a parar.
Siempre le miente a alguien a una señora así, le dice, ayer te saludó, Dolina. No. Pero ahora es verdad.
Bueno, sí. Feliz cumpleaños.
Daniel Chávez, por su parte, también manda buenas noches, excelente programa, de Villa Regina, Río Negro. Leonardo Damián, admiro tu diestro pensamiento, Dolina.
Cristina Sánchez, Paula Teodorini, Nélida Aide Chiavaralli, son nombres de personas que nos saludan.
Lucas Manrique desde Mendoza, alza una copa de vino y dice salud. Bueno. Bárbara Fernández, al maestro, si podría cantar A unos ojos, dedicado a mi amiga Solcito de Berazategui.
Hay saludos, Sol. José Pablo Cuchicín, Nati da Sousa, Cari
Hola,
Luna.
Hola, Sol Veraza. Nicolás Martín, dice, mi nombre es Nicolás, soy Rosario. Me gusta mucho el programa, los escucho hace muchos años. Me gustaría que hicieran una mención especial para el forraje Milos, que hoy inauguró. ¿Qué es el forraje Milos?
No sé.
Una forrajería, digamos, venden forraje.
Claro, imagino, pero no sé. Pero es una noticia de, no sé, la verdad, una inauguración.
O el forraje.
Nos invitan a la inauguración.
No. Así como el malevaje es una colección de malevos, el forraje sería
Señor.
Una colección de personas.
Por favor.
Y nos piden que lo saludemos.
Y sí, bueno. Ah, y quiere que saludemos a la mujer que él ama, que se llama Natalia Gutiérrez. Es muy complicado mandar en cana.
Sí, con nombre y apellido.
Con nombre y apellido, decir, lo amo a la mujer llamada Talita. Y si la mina tiene otro tipo, ¿qué hace? Y está con, ponle que está con el otro tipo.
Sí, y está escuchando la radio.
¿Está escuchando la radio?
Con la radio del viejo finado.
Claro. Con la radio que era del viejo.
Sí. O del novio. La radio del novio. Que le prestó el novio.
Y dice, a la mujer que amo, fulana tal. ¿Cómo fulana tal? Dice el tipo en calzoncillo tomando mate. Dice, esa sos vos. ¿Quién es ese tipo? No, dice, será otra que se llama igual que... ¿Cómo se va a llamar igual que vos? Es un nombre raro. ¿Tú dices arma?
Bueno, no sé.
O sea, no hay que ser tan... También saludamos a Tomás Freige. Quiere que mandemos un saludo a la Peña Bahía Quemera, que acaban de oficializarla, son hinchas de Huracán en Bahía Blanca. Y José King dice, ¿usted cree en la doctrina de los ciclos? El eterno retorno estaría bien si cosa de buen gusto como su programa se hicieran a lo largo de las eras. Le mando el primer o enésimo abrazo de la serie. Bueno, esto ya lo hemos hecho y sí. Lo hemos agradecido muchas otras veces. Señores,
muy bien.
Vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual no haremos absolutamente nada.
Qué lindo.
Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Se publicó en el diario Clarín, en la secundaria, uno de cada tres alumnos se recibía con un título exprés, con un plan que se llama FINE. Estamos con el ministro de Educación, Alberto Scilioni.
La nota, como todas las que provienen de esos medios, tienen un tono muy descalificador de una política de gobierno que responde a una nueva ley que nos indica que el secundario debe ser obligatorio. Ese plan FINE, tiene 500.000 egresados y el 90% debían una o dos materias del secundario. Estaba pensado para esas necesidades. No hay una sola política pública que pueda tener un calificativo distinto partiendo de ese diario.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos.
pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Libertadores está en el aire. Hoy, a las 21, San Lorenzo Botafogo. San Lorenzo Botafogo, hoy, desde las 21. Con Fox Sports, la Copa Libertadores está en Del Plata.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Con Provincia Seguro, cuanto más asegurás, menos pagás y más tranquilo estás. Llama al 0810-2222-444. Consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también.
Hablaremos esta noche de Madame de Staël, que se llamaba en realidad, Anne-Louise Germaine Necker. Ese era el verdadero nombre de Madame, ¿no? Su padre, Jacques Necker, era un suizo y era uno de los hombres más ricos de Europa. Estamos hablando de Madame de Staël, famosa escritora, promotora de las artes, amante de personajes ilustres, que vivió en Francia allá por la época napoleónica. El padre de esta chica, Jacques Necker, era un hombre muy rico porque había prestado plata al gobierno francés, y este es un dato que contribuye a despertar en todos ustedes, nuestros oyentes, la sensación de que Necker era rico, una sensación deseable para la mejor interpretación de esta charla. Había sido, además, Necker, ministro de Finanzas del rey Luis XVI, y la madre de Madame, Suzanne, era escritora e hija de un clérigo calvinista y además hermosísima, la vieja de Madame de Staël. Bueno, Ana nació en París el 22 de abril de 1776. Pasó su niñez en medio de una atmósfera intelectual recargada de etiquetas y protocolos. Bueno, no sería tan intelectual entonces, ya que, bien. Fue una niña precoz. A la edad de 5 años, parece, cuentan, anda a saber, entró al salón de su madre y preguntó a una anciana duquesa que estaba allí: Madame, ¿cuáles son sus puntos de vista sobre el amor y la muerte? A eso le llaman precocidad, parece. Yo creo que algunos niños que se dicen precoces o que son reputados precoces por sus padres, lo que tienen es una rápida copia de ciertos modismos burgueses. Entonces, el niño que saluda al visitante y le dice: ¿qué tal, señora? ¿Cómo está usted? ¿Por su casa? Y dice: uy, mirá qué niño, qué inteligente, cómo habla. Habla como un imbécil perteneciente a la burguesía de 30 años. Es decir, se apuró a ser un gil. Esa no es precocidad del niño. Precocidad es que se aprendan, por ejemplo, el teorema de Pitágoras. O alguna cosa, que aprendan a tocar el piano a los 3 años. Pero que aprendan formalidades,
protocolo,
ese bulebú de la burguesía rápidamente a los 3 años no es signo de inteligencia y precocidad, sino, pues sí, de precocidad, pero una precocidad que no es, no es una inteligencia la que aparece temprano, sino una, este, una moda deplorable la que aparece temprano. ¿Sí? Hay tiempo para ser estúpido, ¿no? Mejor que los chicos se tomen ese tiempo. Bueno, el caso es que a los 14, Madame de Stael, que todavía no lo era, conoció a Erik Magnus, barón de Stael-Holstein, que era 17 años mayor que ella. Parece que era el encargado de negocios suecos en París y era pobre, por muy varón que fuere. A Necker, el papá de Anne, le cayó bien el barón de Stael-Holstein y le compró a este muchacho el cargo de embajador durante 12 años con el fin de hacerlo más digno para su hija. En aquel tiempo vos comprabas el cargo de embajador. Ahora ni siquiera. Al poco tiempo, Anita se casó nomás con Erik, con el barón de Stael-Holstein, y se convirtió en Madame de Stael. Hay que decir que a ella no le entusiasmaba nada ese matrimonio, y desde un principio se mostró muy poco entusiasta, ¿no? Estaba también tan aburrida, dice aquí, que se dedicó a escribir. Bueno, si todas las mujeres aburridas de sus maridos optaran por escribir libros, no habría bibliotecas donde albergar tanto material. Pero bueno. Rápidamente publicó dos novelas, un tratado político, carta sobre Juan Jacobo Rousseau. Tenía 20 años, no Rousseau, sino Madame de Stael. Tuvo una hija que murió pronto y tras un periodo de duelo, Madame se olvidó de su marido y se olvidó también de la literatura para dedicarse con mucho entusiasmo al adulterio.
¡Ah, qué bien, eh!
Dice este informe que en realidad no tenía muchas armas para jugar ese juego porque era más bien fea. Dicen que tenía lindos brazos, pero tener lindos brazos es como... Es como tener linda la parte de atrás de la rodilla, sí. ¿Qué es eso? No, lugares de difícil apreciación.
Un codo inolvidable.
Tenía, eso sí, hermosos ojos. Vestía traje sin mangas, justamente para mostrar los brazos. Pero en cualquier caso parece que no necesitaba de la belleza para seducir a los hombres. Era inteligente, agresiva y muy segura de sí misma. Además, y esto quizá lo más importante, era muy fácil. Entre sus primeros amantes aparecieron nada menos que el joven Talleyrand y el conde de Narbonne. Luego de algunos encuentros se alejó de Talleyrand porque se sintió ofendida. Parece que en una fiesta Madame de Stael le preguntó si la quería tanto como a otra señora. Se lo preguntó del siguiente modo. Dice, si las dos cayéramos al agua, ¿a quién sacaría usted primero? Y Talleyrand le respondió, estoy seguro de que usted sabe nadar como una ninfa.
Qué caballero.
Bueno, más tarde, Anita, Madame de Stael, estuvo con Narbonne, de quien se decía que era hijo ilegítimo de Luis XV. El hombre era oficial del ejército y ella lo visitaba en la tienda de campaña, vestida de hombre. Tuvieron dos hijos, pero Narbonne la abandonó. Por esos tiempos, Madame escribió Zulma, una novela hecha con profundo rencor después de haber sido abandonada por Narbonne. En un pasaje dice, su espada ya no lo convierte en hombre de honor, sus insignias caen solas por ser malvado y cruel con sus mujeres. Esto es para vos, Narbonne, habrá dicho. De todos modos, es mala política escribir novelas dedicadas al tipo que acaba de dejarnos, ¿no? Salen mal, se estropean, una está demasiado enconada, en fin. Bueno, a pesar de tanta actividad extramarital, tuvo tiempo de darle a su marido tres hijos. Cuando llegó la revolución, Madame de Stael, que tenía avanzadas ideas políticas, por decirlo así, creyó que iba a jugar un papel importante y reunió en un salón algunos realistas, pero que eran partidarios de una constitución, es decir, monárquicos moderados. Pero bueno, vino el terror y estas ideas que a ella le parecían avanzadas no le alcanzaron siquiera para permanecer en París sin peligro y tuvo que tomárselas. Se fue a Suiza mientras su marido, el barón, ¿no?, hacía negocios en Suecia. Y en Suiza conoció a Benjamin Constant, un suizo escritor y más tarde político, saben ustedes, que contribuyó al desarrollo del romanticismo y más tarde al desarrollo de la novela psicológica. Constant era alto, torpe y pelirrojo, así que Madame de Staël confesó que al principio el aspecto de Constant la llenó de una invencible repulsión física. Pero al parecer la repulsión no era tan invencible porque tuvieron una hija.
Señor.
Bueno, Madame de Staël le prestaba dinero a Constant para que publicara y cada vez que le reclamaba devolución, Constant respondía con cumplidos. Por ejemplo, la conversación era más o menos así. Benjamín, devolveme los 50 pesos que te presté. Y él le decía, tenéis unos magníficos ojos y unas manos deliciosas. Tal vez es verdad, respondía ella, pero he tenido el placer de oír estas alabanzas gratis. Bueno, tiempo más tarde, Madame de Staël se fijó en otro hombre, y ese hombre era nada menos que Napoleón Bonaparte. Era el futuro emperador, todavía general, en Italia, y un día recibió una extraña carta de Madame. En esa carta, ella le reprochaba su matrimonio con Josefina Beauharnais, y le decía, la unión de un genio con una pequeña criolla indigna de apreciarle es una monstruosidad. Dicen que lo primero que comentó Napoleón fue, esta mina está loca. Madame de Staël persistió en su persecución de Napoleón. En realidad quería influir en Napoleón con sus propias ideas políticas, más que convertirse en su amante. Pero hizo toda clase de esfuerzos por llevarla a la cama en la inteligencia de que esa es la mejor manera de influir en sus ideas políticas. Es decir, ¿cómo se influye en las ideas políticas de un hombre? Llevándosela a la cama. Seguida por su amante Constant, anduvo en París, se reunió con su marido, movió cielo y tierra a ver si le presentaban a Napoleón. Cuando pudo verlo, se puso tan nerviosa que no pudo hablar. La segunda vez, recuperó la voz. Trató de hablar de política, pero según dijo, notó que el tema no le interesaba a Napoleón en absoluto. En la siguiente ocasión se mostró seductora y como Napoleón no le daba bolilla, ella le dijo bromeando, ¿no le gustan a usted las mujeres? A lo que Napoleón contestó, me gustan todas menos una.
La peor respuesta.
Pero Madame de Staël no cedió. Desesperada, se le metió en la casa un día. Anduvo por todas las piezas buscándolo hasta que lo encontró en el baño. Napoleón se incorporó violentamente y protestó contra aquel ataque a su pudor. Y ella dijo fríamente, señor, no se preocupe, el genio no tiene sexo. Napoleón respondió cerrando violentamente la puerta. Bueno, al fin cansada de que el tipo no le diera bolilla, empezó a escribir en contra de Napoleón. Él soportó todo, pero al enterarse de que la mujer dirigía un salón en el que Constant y otros manifestaban sus sentimientos en contra del primer cónsul, que era él, se le acabó la paciencia y la desterró, la echó del país. En realidad, Napoleón no fue la única persona a la que Madame ofendió. Por entonces, su marido, el barón, ya estaba medio harto de ser engañado y se separaron. Perdió el cargo de embajador, digo el varón, ¿no? Y ella le suspendió su asignación, recordemos que el tipo era pobre, y lo dejó en la vía. Tras haber sido apartados de París por Napoleón, Madame de Staël y su amante decidieron exiliarse y escribir. Allí conoció a Goethe, Schiller, a Lord Byron. Con Goethe tuvo una entrevista de una hora, y Madame, bastante arrogante, creyéndose una celebridad, se inclinó solemnemente ante la mujer que le abrió la puerta, que era la mamá de Goethe, y le dijo, yo soy la autora de Corinne, que era la novela más famosa que había escrito ella, ¿no? Y la señora le dijo, yo soy la madre de Goethe. Después le preguntaron a Goethe sobre aquella visita y él dijo, es una muchacha interesante, pero yo no pude hablar mucho porque ella habló demasiado. Más tarde, Madame se arrepintió toda la vida por no haber escuchado a aquel hombre. Ella y Constant raras veces se separaban. Constant ya estaba empezando a cansarse, ¿no? No soportaba el carácter dominante de Madame. Ella Tenía la arrogancia de su riqueza, pero además creía mucho en su superioridad intelectual. Constant escribió: nunca vi una mujer mejor ni con más gracia y devoción, pero admito al mismo tiempo que jamás vi una mujer cuyas exigencias absorbieran tanto la vida de quienes la rodeaban. Y al final, después de escribir eso, la abandonó, se la tomó. Ella quedó sola, escribió un libro llamado Alemania, Napoleón le confiscó la edición, esto le causó una gran amargura, pasó por agudas depresiones, su cuerpo se deterioró. Madame sentía horror a la vejez, se estremecía ante la idea de que llegara. La palabra juventud tenía, como después contó Byron, un encanto musical tan grande para ella que se complacía en intercalarla constantemente en sus frases. Después de la derrota de Napoleón en Waterloo, regresó a París, presidió un nuevo salón, pero la salud no la acompañó y se murió. Vamos, se murió. Se murió en julio de 1817 a los 51 años. Lord Byron participó en sus últimas reuniones. Tiempo después llegó a decir que se debía a Madame de Staël la aparición del espíritu romántico. Bueno, no sería para tanto, Byron. De todos modos, fue una figura que casi es paradigmática, porque hubo muchas madames de Staël en la historia de Francia. Cuando recordamos a estas mujeres ilustradas y ricas que se complacían en armar salones, aquellas mujeres que aparecen incluso en las comedias de Oscar Wilde. Bueno, cuando Ande nos pide que demos un ejemplo real de esta clase de mujeres, enseguida pensamos en Madame de Staël, que fue quizá la más famosa de ellas. Y tal vez la más talentosa, porque escribía bien, ¿no? Bueno, hemos ido a la discoteca, le hemos explicado todo esto.
Yo no sé si hay canciones.
No hay ninguno. Pero el discotecario estaba muy ocupado, preguntó dónde vivía esta mena. En París, le dije.
Sí.
Tome.
¿Qué?
Bajo el cielo de París, chao.
No quiere laburar.
¿Qué trazo
no
grueso?
No quiere laburar.
Todo esto, me dice el discotecario, sin mirarme. Ocurrió bajo el cielo de París.
Bueno, sí. ¿Qué tiene que
¿cómo
ver?
Se llama este disco? Bajo el cielo de París, macho.
Pero el señor, trazo grueso.
Prácticamente, haga de cuenta que lo compusieron para usted.
Bueno. No, si era en Nueva York, ¿qué le daba?
New York.
Sí, no.
En este caso va a cantar este hermoso vals, Yves Montand. Así que atención, Bajo el cielo de París por Yves Montand. Adelante.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, laisse-moi fleurir au ciel de Paris. Le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Era Yves Montand y algún otro arreglo. En La venganza será terrible bajo el cielo de París.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Augusto Costa, secretario de Comercio. Te tengo que trasladar una pregunta que es de un miembro del equipo. Está muy enojado porque incorporaron el Fernet, no la marca más conocida. Aunque, como dicen no. ellos, la referencia debería ser que también el Fernet Branca baje.
Disculpame, el Fernet es uno solo. Hay que bajar el principal.
Bueno, que lo bajen los consumidores sabiendo cuánto está el Fernet de precios cuidados.
¿Cómo explicás que en la conferencia de prensa de ayer vos estabas en camisita y Axel tenía camisa, pullover, saco, estaba con fiebre?
La verdad que Marcelo es una excelente pregunta. Axel, no sé, le funciona el termostato de una manera en la cual no entiendo por qué puede usar toda esa indumentaria cuando uno tiene que estar en cuero, y eso se ve en la diferencia de temperatura entre su oficina y la mía.
La vuelta de Esloto, de lunes a viernes a las 16 por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, 5 minutos, temperatura en Buenos Aires, 18 grados, humedad 64%. Solicitaron la indagatoria de Isabel Perón por crímenes de lesa humanidad en Tucumán. Es en el marco de la causa que investiga el operativo Independencia realizado en esa provincia previo al golpe militar de 1976. La consideran presunta responsable del decreto conocido como aniquilamiento de la subversión por haber ordenado a las Fuerzas Armadas avanzar en aspectos de seguridad interna. Condenaron en Tucumán a los acusados por la desaparición de Marita Verón. Se dictaron penas de entre 10 y 22 años de cárcel para 9 de los implicados. Todos cumplirán la prisión preventiva, a excepción de Paola Gaitán, que cumple arresto domiciliario. El gobierno reiteró sus críticas al paro general del jueves. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, dijo que no se entiende por qué se adhieren la UTA y la Fraternidad. Ignacio Piatti dijo que hoy San Lorenzo debe ganar como sea. El equipo recibe al Botafogo de Brasil, donde se juega la clasificación para los octavos de final de la Copa Libertadores. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 18 grados, humedad 64%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Osvaldo Canciani, meteorólogo, climatólogo. ¿Lo que pasa? ¿Pasa por culpa del hombre?
Exactamente. Estamos jugando mal con la naturaleza, calentando la tierra de manera excesiva. El hecho es evidente. Estamos observando la perturbación del campo eléctrico terrestre, también con relámpagos bastante críticos. Y si seguimos jugando a esta ruleta rusa, estamos llegando a los límites que llevarían la temperatura media de la superficie terrestre a 2 grados por encima de lo que fue normalmente cuando el clima era algo ordenado y calmo.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
¿Querías decirnos algo, Virotti? Continuamos en La Venganza Será Terrible, lo habrán notado. Estamos sí. En el auditorio de Radio del Plata.
Así es. ¿Cuándo estaremos en Tecnópolis, por favor?
El viernes 19:30, me acaban de confirmar.
Sí, estamos.
Tuve un llamado, no le puedo decir de quién.
Sí, sí, de algún alto funcionario.
Sí, señor.
De la radio.
Y me acaba de decir, confirmado, La Venganza Será Terrible, viernes a las 19:30 horas, en el Encuentro Federal de la Palabra, ahí en Tecnópolis.
Sí, sí. Bueno, ahí vamos a tener que ir a las 7:30 de la tarde.
Es lindo horario, un viernes.
Es lindo para
horario Bermú.
Muchas personas que trabajan y no pueden venir hasta ahora, y entonces podemos encontrarnos este viernes. Va a ser una gran alegría para nosotros encontrarnos con la gente que por ahí, por razones de horario, no puede venir a este galponcito o a los otros lugares donde estamos habitualmente, ¿no?
Y es un paseo, además tiene otras cosas para hacer. Y ahí también venderán choripanes, me imagino.
Que hagan lo que quieran.
Sí, me imagino
nosotros
que sí.
Vamos a hacer esto. Muy bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bueno, ¿cómo anda del deseo, señora?
Justo puso el dedo en la llaga.
Sí.
¿El hielo en la llaga?
El dedo.
¿Cómo quiere andar bien del deseo? Si confunde el hielo con el dedo.
Bueno, hay que experimentar bien todo.
Un informe preparado por nuestro equipo de producción y por nuestros sexólogos.
Sí.
El señor Master y la señora Johnson.
Exactamente. Que
hemos preparado para que... bueno, mire, lo voy a leer para que usted vea qué es lo que ha pasado.
Pero
bueno,
usted, que es un informe post apagado del deseo.
No, es una respuesta a consultas de personas que hacen... hace muchos años que están casadas y que por ahí un día dice: ay, se me fue el deseo.
Ah, bueno, sí, entonces esto.
Y dice así el informe. La consulta, que a los sexólogos no nos sorprende, dice el señor Master,
sí,
es la del señor o señora que consulta después de 20 años de estar casado porque ya no siente lo mismo que antes. O lo que es peor, ya no siente nada, no siente.
Por favor.
Lo que uno enseguida se pregunta, el sexólogo, ¿no? El sexólogo le pregunta: señora, ¿cómo llegaron a este punto? ¿O cómo se casó usted con este punto?
No. Se dejó estar, ¿qué le pasó?
Claro. ¿Hubo algo que desencadenó el problema? Claro. ¿O es que de a poco el deseo fue desapareciendo, señora?
Bueno, ¿para qué le pregunta todo eso? Es un morboso.
Porque la tipa fue a consultar, fueron los dos.
Bueno, pues sí.
Bueno,
ya que hayan ido los dos.
Consíguese pues cada uno, un tipo y una tipa diferente, más lindo y listo, chao. Listo el pollo y pelada la gallina. Dice, lo que más sorprende es cuando esta consulta la hacen parejas que solo llevan pocos años juntos, 2 meses, por ejemplo.
Y ya se le fue
esta
todo.
Esta es una tendencia, de hecho, cada vez más frecuente entre los jóvenes, dice el doctor
Master,
mientras saca del bolsillo un juguete sexual. En todos los casos en los que no hay deseo, o está muy disminuido, aparece una misma creencia, falsa pero efectiva, de que el deseo es espontáneo. Ah, ¿no es espontáneo?
Claro, no es que le viene, le dice, bueno, ya va a venir, ya se va a pasar.
Claro, se quedan los dos sentados ahí. Igual. ¿Qué hora es, che? Son las 1:00 a.m. Igual.
Oh. Por favor.
Así no.
Sí, ¿te vino el deseo a vos? Porque yo estoy aquí como cuando vinimos de España.
El deseo de irme me vino.
Claro. Bien.
Yo voy a esperar, pero vine para hacer una consulta.
Bueno, señora. ¿O es un señor usted?
Soy una señora.
Ah, me parecía, señora.
Es muy elegante, vestida con las mejores ropas.
Con esas
yo quería, así que espero el turno que... Yo hace muchos años que estoy casada y estoy teniendo un problema con mi marido. Espero el turno que me corresponda.
Bueno, cómo
muy
no. Bien. Mientras tanto, dice, el deseo no es espontáneo. En realidad, hay que... Es como una planta que...
Eso.
Hay que regarla.
Espere, señora.
Bueno. Hay que regarla.
La tiene que regar. ¿Con qué la riega?
Con agua, señor.
Mi marido es como una planta.
Claro, sí, prácticamente.
Sí. Y usted un cactus.
El deseo es el resultado de un estímulo que lo antecede. Es decir, vos primero empezás sin ganas.
Pero es primero...
Es necesario empezar sin ganas. Incluso con repugnancia.
No, bueno. No.
Pero esto me recuerda...
Se hace acariciar a tu esposa, y al final le dice, más sí.
No es así.
¿Qué me importa?
Pero entonces...
Qué mala predisposición, señor.
En este...
Es lo que dice el amigo...
No, dice eso. Escúcheme.
Master. ¿Cómo que me importa?
En este asunto del deseo, ¿es el huevo o la gallina?
¿Perdón? No. Acá dice que claramente es la gallina.
No.
Es decir... Hay que empezar a acariciar,
sí.
Y de la caricia nace el deseo. No del deseo nace la caricia, como creemos algunos ilusos.
Pero entonces, ¿cómo?
Hay que ganar de acariciar y acaricio, no.
O sea que si usted acaricia.
Empiezo a acariciar porque me vengan ganas.
Pero usted acaricia cualquier cosa, un perro, y le viene el deseo.
No, tanto no sé.
Ah. Por favor.
¿Cómo puede ser que el deseo se encienda solo a fricción?
Esto es lo que dice el señor Coso. Dice, la falta de deseo puede resultar de un estímulo negativo que lo debilite, un estímulo inadecuado.
Sí.
Por ejemplo, a vos te acarician en un lugar que no te conviene.
Claro.
Bueno.
Que en realidad lo que hace es apagarte el deseo.
No, es que no sirve
tampoco.
Sacá
la mano de ahí porque la tenés muy fría, es la clásica frase.
Sí. O viene por ahí la señora en deshabillé.
No, bueno, sí, no. Yo eso les quería contar. Hace 20 años que estoy con mi marido. Nosotros somos un matrimonio normal, ¿de acuerdo?
Sí.
Normal totalmente, 100% normal. Pero mi marido ya no se fija tanto en mí. Hace 20 años que estamos juntos.
¿Hace cuánto que no se fija o que usted nota que él no se fija en usted?
Él empezó a tener problemas de trabajo.
¿Hace cuánto, señora? Le hice otra pregunta. ¿Cómo llegó a decirme eso? Eso es una respuesta
no,
para otra.
Y ya no tiene la disponibilidad, la disposición que tenía antes.
¿Y hace antes, por cuánto? Ejemplo, ¿cada cuánto la molestaba tu marido?
Antes era dos veces por semana.
Ah.
Seguro.
Y
seguro.
Una vez por...
Fija, dos veces por semana.
La fija dos, sí.
Miércoles y sábado.
Ah.
Domingo no, porque...
No los martes.
Miércoles y sábado. No, miércoles y sábado. Y
estoy haciendo un curso de periodismo.
y bueno, fantástico. Realmente nos llevamos muy bien. Y
había química.
Había química entre los dos.
¿Y qué es eso que dicen ahora, química? Con mi marido no supimos lo que era la química.
Bueno,
hasta
pero...
que ya no la teníamos.
Yo a veces sugería, él llegaba de trabajo y yo de repente...
Ah, muy bien eso, ¿eh?
Un pelleto con papas.
¿Es una metáfora?
No, señor, cocinaba eso.
No, está bien, como... No se sabe en esto del erotismo, se
cocinaba eso y de repente la sobremesa decía, bueno, querido, yo me voy a bañar, te dejaba la puerta entreabierta.
Y él la cerraba, ¿sí? Para poder comer tranquilo.
Cantando una melodía a capela, me metía en la bañera tapada con espuma.
Puedo verla casi. Tengo náusea.
Tu marido no vino, ¿no? No vino a hacer la consulta.
No está él. No, él está en otra cosa.
Acá el doctor Master
habla
muy a favor de los juegos previos.
Es muy importante.
Ahí está el juego previo, el juego posterior y el juego durante.
Bueno, no. Los juegos previos...
Sí, bueno, lo que le quiero preguntar, doctor, es ¿a qué juego se refiere? Porque no interpreto.
Mire, está el juego previo de la caricia.
Eso no es un juego, ¿qué juego? ¿Cómo se juega la caricia?
¿Qué quiere que se
es como ponerle la cola al chancho, algo así.
Y después hay el prejuego.
Ah, el menos, prejuego antes previo, de antes.
Antes de antes. Sí. ¿Qué es el del detalle?
¿El qué?
Detalles.
Tiene razón. Yo como mujer lo puedo... tiene razón el señor, ¿eh?
Un detalle, una mirada de pronto, una sonrisa.
A las mujeres nos gusta que nos vayan llevando de a poco. Ajá. Al momento.
Al momento.
No de entrada. No de
una copita. Nada. ¿Qué tomás? Un Campari Bitter.
Un Campari, qué bueno.
¿Te hago un trago?
Yo iba a hablar de Campari y ya se me va el deseo por un año.
¿Qué tomás? ¿Qué tomás?
¿Lo conocés? Ese es un buen juego. ¿Lo conocés a Tomás?
No.
Dice, ¿qué tomás? Te le dice, un Campari.
Entonces, bueno,
una ginebrita yo, ¿eh?
Ah, sí. ¿Ginebrita? Sí. Bueno, mira. Bueno, una ginebrita para la señora.
Bueno, ese es el prejuego. Después ya nos tomamos media botella del señor Chisotti en persona. ¿A qué juego se refiere?
Puede poner música.
Muy bien. Vamos a...
Música romántica, ¿eh?
No, señor. No.
Ay, por favor, el peor tema musical.
Algo que sugiera, ¿no? Una cosa así...
Algo que vaya llevando al romanticismo.
No importa, dejemos. El juego, ¿a qué juego? ¿Cuál es el juego?
O puede hacer un juego, pero ya es absolutamente...
Explíqueme un juego.
Pero espere un poco. No sea ansioso que tenemos toda la noche.
Yo, por ejemplo, lo que hago es... Me pongo un vestido transparentado.
Sí, y transparente cuando... se puede decir.
No, este es transparentado.
¿Qué? No, no era. Antes era. Antes era opaco y ahora lo transparentó.
Sí, por la grasa. Sí. La grasa de los chorizos.
Y a contraluz, disimuladamente, querido, me olvidé tal cosa, querido, me olvidé tal cosa, y paso delante de él con el vestido transparentado para que él pueda observar la figura.
Él está comiendo el pelleto con papa, tiene todavía para dos horas más.
Y me paso frente al televisor y él...
Pero su marido debe ser de madera.
A través del trasluz del televisor me ve el cuerpo desnudo que hay debajo.
Claro.
Se dice, correte que estoy viendo el partido. Sí.
Bueno, ¿y el juego?
Bueno, voy a hacer un juego... Presta atención, señora.
Sí.
Al revés, vístase, no se ponga algo transparente.
Estoy todo el tiempo vestida.
Bueno, vestida, se juega a sacarse prendas. Preguntas...
Está.
De cultura general.
Al strip poker.
El que no sabe, si saca una persona.
Yo si la sé igual, voy perdiendo. Siempre conviene perder.
Bueno, pero usted va midiendo cómo viene el asunto.
O sea, ¿cómo es el juego? Explíquemelo bien. A ver,
y también, por ejemplo, le dice, capital de Austria.
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 Coincide.
No, se saca una
Austria City.
No. Entonces, perdió.
Pero nosotros no somos buenos para capitales.
Otra pregunta.
En cinco países ya estamos desnudos.
Bueno.
Pero señor, no, otra pregunta más común, más fácil.
Bueno, y en otros se la saca usted la prenda, por ejemplo. El juego va avanzando. Dice, bueno, perdiste, pero te la saco yo la prenda y elijo yo qué prenda te saco. Entonces le saca, por ejemplo, ¿qué tiene? Una chalina. Le saca la chalina.
¿Sí? Uh-huh.
¿Y cómo se la saca? ¿Así, de un tirón? No. Con un roce casual, con muchas comillas. Comillas, comillas,
bueno,
comillas.
Otra pregunta.
¡Ay, qué romántico!
Quiero seguir jugando. A mí me dijeron que los mejores juegos eran disfrazarse.
Ah, bueno.
En algunos casos también.
Por ejemplo...
Yo tengo el disfraz de enfermera, ¿eh?
¿Ah, sí?
De enfermera ella, de
usted
años.
No trabaja de enfermera.
Ella de enfermera y yo de Tarzán. ¿Vio el comodín de los naipes Victoria?
Sí.
Igual.
Pero así, ese no es Tarzán.
Bueno, el que
con
sea.
Con mucha piel.
Sí, sí. Yo llego, hacemos toda una mezcla de juego nosotros. Yo golpeo la puerta vestido de Tarzán y le digo que soy el de la pizzería.
Bueno, no.
Muchos personajes confundidos.
Y ella me atiende con un vestido transparentado y me pregunta cuál es la capital de Turquía. No, no. Entonces yo le digo...
Son muchos juegos entrecruzados.
Sí, mirá, es inútil. Me parece que al final lo estamos sobreestimulándolo.
Sí, sí. Si no, ¿sabe qué? Todo el día, durante toda la jornada, usted está sí. en otro lugar y ella en otro, la llama por teléfono, le manda mensajes.
Hola.
Sí. Preparando...
¿Qué tenés puesto?
No, no, señor.
Soy tu marido, ¿qué tenés puesto?
Ah, yo preparando llamo, el terreno.
Yo le llamo a ir al trabajo.
Estoy preparando el terreno.
No, señor.
Yo lo llamo por teléfono del celular al trabajo. Sí. Y cuando él atiende, le hago gemidos. Ah. Mm, mm,
pero eso...
Y corto. Ay,
claro. Creo que es el jefe.
Sí, sí.
Me llaman de la vez. Radio.
El señor Oveja.
Me llamaron de la radio.
No, señor, usted cuando tiene ese, lo llama por teléfono, le dice alguna promesa para la noche.
Sí,
para
vamos a ir a Luján.
No. Pero promesas, digamos, turbias, no del todo explícitas. Entonces le dice...
Va a haber abundancia en el mundo.
Sí.
Puede ser. Cosecharás tu siembra.
Heredarás el viento.
Y yo estaré así. Bueno, bueno. Pero la señora ya está, tiene que ir ahora. Pídanse el día y vaya porque la señora
está jugando.
No da más la señora.
Bueno, vamos a ver qué más dice este informe del doctor Master. Dice, no hay deseo sin estímulo, dice Master, directamente.
Está podrido, sí. Master. Está repodrido.
Así como hay estímulos que lo fortalecen, hay otros que lo debilitan, bla, 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 bla. Los estímulos que fortalecen el deseo son
sí, a ver.
El enamoramiento, los besos,
sí.
los juegos, las caricias, las buenas actitudes. Ah, sí.
Sí.
Yo enseguida... Cuando empezamos con mi novia, el trato así, íntimo, sí. lo primero, 4 o 5 buenas actitudes.
¿Pero qué? Un samaritano.
Y se pone como loca. Buenas acciones, por ejemplo.
Sí.
Ayudar a cruzar una vieja.
No.
Y mi novia se me tira encima, que a la vieja medio la tengo que dejar en medio de la casa. Vení, vení, que no soporto más. Bueno, dice, todo eso es solo el estímulo para despertar el deseo. Es como una leña que arrojamos al fuego del deseo.
Oh, claro.
¿Para qué voy a anotar esa frase?
Ah, pero ahí hay un error conceptual.
Es como una leña que arrojamos al fuego.
No anote todo eso.
Del deseo. Listo.
Hay un error conceptual del doctor Master. Porque presupone que el fuego del deseo ya está, entonces no era que necesitábamos...
No es una metáfora.
Sí,
no.
Metáfora cuando le conviene, no. Es una metáfora.
Ahora, hay que hacer una invitación a explorar el cuerpo del otro. ¿Tiene otro la mina?
No.
Ya
no,
me parecía.
Pero ¿cómo?
Con razón. Y encima me invita a explorar el cuerpo del otro. Vení que te invito a explorar el cuerpo del tipo que anda conmigo. Y así yo voy a andar explorándole el cuerpo.
No tiene que explorar nada.
Explorácelo vos si tanto te gusta. A mí déjame.
Roberto.
Yo ya exploré hasta la fuente del lago Victoria.
No, porque usted puede descubrir... El cuerpo, vio que usted es plenamente otro cada 7 años.
¿Qué?
¿Cómo? Todos los que estamos aquí. Hace 7 años...
¿Todos qué? Primero.
No, espere un poco, señor. Estamos laburando, estamos ahí.
Y bueno, pero usted ya quiere hacer un...
No propuse nada.
Quiere
todavía.
Despertar el deseo entre todos los que estamos aquí.
No, bueno.
Es una radio decente, señor.
Señor.
Va a venir la cana y vamos a ir todos adentro.
Cada 7 años usted cambia toda la célula, toda la
materia que tiene. Yo llega un día que digo... Chao.
Muta.
Sí.
Muta.
Yo cada 7 años tengo célula más vieja.
Bueno, pero es plenamente otra. Entonces, su marido, por ejemplo, puede descubrir una nueva Elba.
No se llama, se llama Elba la señora. Por eso. El marido de la señora descubrió una nueva Elba. Ella se llama Luisa.
Ah, bueno, pero...
Una nueva Elba con 20 años menos.
Con ese nombre no sé.
Claro. Ya tuvo 2 mutaciones y casi 3.
Nosotros hace 20 años que estamos juntos y 15 años de novio antes, 35 años.
Claro.
Entonces, él ya prácticamente me conoce toda.
Pero siempre hay un nuevo lunar.
Nosotros detalle. Muchas noches jugamos a que yo era otro y sí. ella otra. Entonces apagamos las luces. Yo
salía llego, por la puerta.
Claro.
Y volvía a golpear.
Golpea la puerta. ¿Quién es? Dice ella. Ay, soy un otro.
Pero... Invente algo,
No se me ocurrió, entonces.
Soy bombero.
¡Ay, pase! Casualmente yo también soy otra.
Bueno.
Pues la señora de casa se fue a la feria, la gorda. No. Y me dijo que cuidara aquí. Ay,
digo, y siempre con la salvedad de que yo no suelo hacer esto, pero por ser el señor es la primera vez que lo dejo pasar.
Claro.
Y todo en la oscuridad. Y tenemos conversaciones como si fuéramos otros. Ay, dice, qué suerte que usted no es mi marido.
Bueno.
Ay, señor,
mi marido no, porque... Qué suerte que usted no es el marido de la señora cuyo lugar he tomado.
Bueno, pero está bien tomar un rol, hacer un acto.
Es un juego de rol.
Claro. No, bueno, los juegos de rol son otra cosa.
De rolón.
Pero usted toma el acting, por ejemplo, usted es bombero.
Ese. Ah, sí. Bombero.
¿Quién es?
Otro bombero.
No, ¿cómo otro? Ay, no sé si podrás apagar tanto fuego.
Me voy.
Eso le tiene que decir, Luisa.
Se necesitaba tanta agua para apagar tanto fuego.
Le digo una cosa, a veces, como el juego es tan realista, sí. apagamos las luces de la casa. Y a veces hasta me da la impresión que es otro hombre. Porque abro la luz en penumbras.
A mí me dio esa impresión también un día que llegué y vi que había otro hombre. Ajá. Después ella me convenció de que era yo.
Ah.
No, pues yo abro la luz a oscuras y siempre es un personaje distinto. Soy el comisario, soy el repartidor de helado.
¿Usted quién es ahora?
Yo soy la mujer, Luisa.
Ah.
Yo me compré incluso un uniforme de repartidor de helado porque te acordás que te gustaba tanto.
Blanco.
Blanco, claro.
Claro, sí. Ah,
blanco, con un gorrito y mismo con un triciclo.
Sí, una bicicleta.
Sí, y con una campanita que decía tilín, tilín.
Ah, tenía todo lo...
¿Y os?
¿Diario o helados?
Helados.
Ah.
Y en los momentos cúlmines de la pasión yo gritaba, ¿y os?
¡Ay, cucurucho! Ahora, usted produce, se ve, todo el acting, porque ya tenía el triciclo, no es que era un improvisado.
Sí.
¿Y ella le pedía personajes, además del heladero, o siempre del heladero?
No, siempre personajes. Pero un día, mire lo que me pasó, ¿no? Yo salía, porque ella por ahí... pierde la fe, no le gusta el personaje, dice, ay, basta, salí y no me gustan los heladeros, salí y hace otro.
Sí, sí.
Ah, y yo tengo mis días.
A veces salí 4 o 5 veces por noche. Ah. Y una noche, tanto entrar y salir, nosotros vivimos en un barrio, son todas casas iguales.
Sí, sí, Villaluro, el barrio Villaluro, ferroviario.
Claro.
Muy bien. Y un día justo no había luz.
Ahí con el verano, los cortes de luz de diciembre.
Sí.
Y bueno, entré, salí, ya ni sabía. Y por ahí.
¿Quién es?
No, ella no me.
No dijo nada.
No dijo nada. Yo dije, este es el juego que tengo que entrar directamente, ¿no?
Sí.
Y.
Entró.
Entré.
¿Y estaba escondida?
Y yo me había disfrazado del de las empanadas del Noble República. No.
Qué calor también en diciembre.
Con la
Incluso las había ido a comprar al Noble Recuerdo. me metí directamente para adentro. Voy a la pieza y me acuesto.
¿Con el traje de goma espuma?
Sí. Ella estaba acostada, sí, dándose vuelta medio tapada, ¿no?
Ajá, muy bien, señora.
Sí, me acosté despacito y me quedé con las empanadas en las manos.
Ah, en el, una empanada y todo.
Sí, sí. Y ella seguía en silencio. Yo le dije, le voy a seguir el juego.
Claro.
Le voy a seguir el juego. Y en eso se oye que se abre la puerta del baño.
Sí.
Y sale un señor y se me acuesta.
¿Cómo se le acuesta, señor?
Se acuesta del otro lado.
Yo hacía una hora que estaba en la casa y no entraba más, claro. Esperando que entre.
Me equivoqué de casa. Me quedé ahí, desnudo, con las empanadas en la mano.
Sí.
Una fuente de empanadas así, con un señor de un lado.
El tipo se metió en la cama.
Del otro, y no sabía qué hacer.
Y tienes que salir corriendo, ¿qué hizo? ¿Cómo salir? ¿Quieto? Nada. Primero, quieto.
Y por ahí el tipo hace, mete una mano así y agarra una empanada.
Medio dormido el tipo.
Y dice, ¿qué es esto? Y la mina le dice, ¿a qué te referís? dice el tipo, estás jugando a que haces empanada. ¿Sabés cómo me gustan los juegos? Dijo el tipo, empezó a comerse una empanada, otra, qué sé yo. Se las comió todas, se las comió.
Todas en el momento.
La mina dormía, y yo ahí, hasta que el tipo...
Y yo desesperada, no venía. Claro, usted en la otra casa.
Empezó a acariciar, dice, ¿qué, no hay más empanadas para mí?
Y usted nada, no se atreva a decir que no, ni que sí. Ni tampoco acceder.
Y me acariciaba y me decía, ¿de quién es
este, repulgue?
Este pelo? ¿No? Entonces yo...
Uy, los nervios.
Le acariciaba el pelo a la señora de al lado. Yo, no, tuyo, qué sé yo. Pues me acariciaba la panza. ¿Y esta panza de quién es?
No, no sé.
Yo le acariciaba la panza a la señora. La señora, tuya, qué sé yo. Y así, como media hora.
Sí, ¿no? Todas las partes del cuerpo.
Un juego peligrosísimo. Hasta que se fue poniendo pesado, ¿no?
Claro. Sí. Sí. Ya no quedaban empanadas, no había más.
Y
no.
Por ahí, no, quedaba una. Y el tipo tocó así, ¿de quién es esta empanada? Dice. Y ahí no aguanté más y dije, es mía, le digo.
No.
Yo me levanté, soy el vecino de al lado, he tenido un lamentable error.
No explique. La verdad que viene explicado el tema.
Y justo se abre la puerta y entra ella.
Sí. Querido, ¿dónde estás? Estaba por llamar a la policía, estoy desesperada.
¿Qué haces acá? ¿Quién es esa mujer?
Pero si la mujer la vecina, es la vecina.
Yo le dije, la vecina de al lado, a la que tanto conocemos.
Ah, bueno, la conocía.
Sí, mira. Era la vecina de al lado, ¿cómo no la vamos a
conocer? Bueno, no sé, hay gente que no se vincula. Bueno,
entonces salimos medio corriendo y nos fuimos. De entonces no jugamos más. Por eso nuestro matrimonio está así como está.
Pero podía ser una buena ocasión, por ejemplo, para sumar otras personas también.
No,
señor. Oh, pero señor. Bueno, no sé, señor.
Pero escúcheme. Ni lo sueñe.
No.
Realmente me debo a la mujer amada.
Bueno, pero está bien.
No quiero saber nada de todas esas cosas.
Bueno, pero la señora, ella es su mujer amada. ¿Verdad? ¿Puedo decir algo?
No.
Yo sí aprecio otra mujer. Y mi marido está con ella y conmigo, me sentiría celosa, porque ahí es otra mujer.
Claro.
Y si aparece otro hombre, por ahí me gusta más.
Sí, sí.
Es peligrosísimo.
Yo también soy muy celoso. Yo por ahí vamos al cine y aparece, sí. Ponele, qué sé yo...
George Clooney.
Claro, George Clooney.
Sí.
Y ella lo mira y yo agarro y digo, ¿qué le tenés que andar mirando que estás conmigo?
Pero si es la película.
Es la película. ¿Qué van a pensar todos estos giles que están acá en
el cine? Pero si todos están todos mirando.
¿Vos sos qué? Una cualquiera.
Pero como una cualquiera,
que estás con tu marido y estás mirando a ese tipo.
Y todos están
todos. Y medio me paro para que todos vean. Sí, claro.
Bajate.
Hipócrita, amigo.
Hacelo sentar.
Todos hipócritas.
Andá al psicólogo, hermano.
Bajate.
Ah, no, claro, no. Bueno, todo eso me pasa, doctor.
Bueno, no, eso no
doctor,
puede ser.
Master. ¿Cómo está su esposa, la señora John?
Estamos teniendo una crisis en este momento.
Ajá, ¿ves?
Y bueno, sí.
Lo que pasa que...
Lo nuestro es profesional.
Sí, sí.
Pero...
Bueno, no importa lo que me vaya a decir. Todo esto es lo que le teníamos que decir acerca de... Último párrafo.
Sí, por favor.
Dice, el principal sí. enemigo del deseo es la rutina. La rutina. Por eso hay que poner manos a la obra y todo, y listo. Esto, ya está.
No, bueno, no, que ya está.
Usted no me está diciendo nada, señor, no me está diciendo nada.
La rutina, sí, veníamos queriendo romper la rutina.
Sí, ¿cómo es? ¿Qué es la rutina? Por ejemplo, hacerlo siempre a la misma hora, ¿qué tiene de malo?
No, todo lo que...
¿Qué tiene de malo? No es la rutina, que no te gusta el tipo con el que estás.
¿Puedo decir algo?
Si vos estás con el tipo que te gusta, con la mina que te gusta, por más que lo hagas siempre a las 4 de la tarde, no te va a molestar.
No, es verdad.
O sea, no es la rutina, lo que te molesta es tu mujer, flaco.
No, pero espera un poco. Está... Mire cómo aplaude la señora, está.
Cuando
está
tu
muy entusiasta.
Gil, no hay vuelta que darle.
Bueno, pero acá se refiere a la rutina, me imagino.
Sí, pero
previa.
¿Te puedo decir algo?
Sí.
Mi marido.
Sí.
Está completamente endemoniado. Porque mira la televisión. Y está mirando fútbol, el noticiero, esto,
sí, no
un remisero pasó tal cosa. Tal. Y cuando se acuerda.
Pornografía la... también.
Sí, sí.
Hay canales pornográficos ahora.
Sí, los codificados.
Sí, sí.
Bueno, pero eso...
Así que se llama Tomá tus 20 centavos.
No.
Todas esas películas.
Cuando se acuesta en la cama, está perturbado por todas las cosas que ve. Entonces,
dice... por lo que está pasando.
Claro, dice, no, un remisero, Bielsa tal cosa.
Bueno, pero no, Bielsa.
Mi marido también, sí. Yo soy ahora una señora.
El gol a Barovero no fue.
Mi marido se queda hasta las 5 de la mañana mirando la televisión. Yo le grito, ¡viejo!
¿Qué?
Sí, le grito. Sí.
¿Y no viene?
No.
Y bueno, entonces...
Porque no oye, porque pone a todo lo que da la televisión.
Bueno, la televisión la tiene que...
Dice, tener... no, querida, que ahora viene Infocampo. Cuando termine voy.
Es que son de acá. La tiene que sacar del cuarto. La televisión la tiene que sacar del cuarto.
Ah, yo creí que mi mujer.
No.
No la tengo en el cuarto, señor.
¿Y dónde la tiene?
A la televisión. En el living. ¿Dónde la voy a tener?
Sáquela.
Por eso me grita viejo, vení. Si no, ¿qué me va a gritar viejo, vení, estando los dos en la misma cama?
¿Sabe qué le tienen que proponer? Vamos a hacer un mes sin televisión. Va a ser el mes de la lujuria. Como un festival.
Sí, ya hablamos todo.
Empieza. Bueno, hoy empieza el festival de la lujuria.
Oh.
Y le dice, la llama. No puede estar el televisor prendido.
La llamo, la bebe, digo, terminó el festival de la lujuria.
Y ahí le propone todas las cosas. Y a ver cómo le va. Después me viene a ver.
Bueno, cómo no.
Y me cuenta.
Bueno, ¿cómo no, doctor?
Sí, funciona.
¿Cuánto le debo, doctor? Y... Ay, mira, lo menos a usted me parece tan fácil todo, pero la menos a mi mujer y ya me parece más difícil.
¿Usted viene particular o por obra social?
Vengo por obra social, sí.
Ah, por obra social.
Sí, el sexólogo de la obra social. Me dijeron que son los peores, ¿no?
No.
Sí. No, espero que funcione la fórmula, ¿eh? Espero que funcione.
No es una fórmula, hay que poner algo de uno.
Sí, en eso consiste el asunto.
Bueno, sí.
Ya me puso el vestido transparentado.
Sí, pero eso yo le dije que no insista por ese lado con el vestido. Ese.
Sí, acá entre nosotros, ¿cierto?
Sí, ¿por qué no se la lleva, por favor?
Disculpe.
Señora.
Ya voy, momento. ¿Algún,
está en celo.
Onda afrodisíaco.
Y...
Onda, algo que yo me tome que ni la vea.
¿Usted quiere una ayudita química?
¿Una señora química?
No, señor. Una ayudita, una píldora.
Ah, sí.
Mire, con esta píldora. El deseo. Tómela cuando llegue a su casa, porque si no el viaje, si vive lejos.
Entonces... Enfrente.
Ah, enfrente, bueno.
Por eso vinimos.
Esto hace efecto enseguida, ¿eh?
Ah, sí.
Enseguida. Y después me cuenta. También se pasa enseguida. Es una píldora.
Sí. Bueno, es la historia de mi vida.
Bueno, pero se puede tomar otra.
Usted está hablando del amor, ¿no?
No, estoy hablando de esta píldora. Se toma otra y después y así. Y después me viene a ver si
bueno,
me parece.
Ahora, mire, no tenemos mucho tiempo porque el programa continúa.
Sí.
Pero le agradezco mucho, doctor, ¿eh? Ya me la voy tomando. ¿Dónde me la pongo? ¿Abajo de la lengua?
Bueno, señor. ¿Qué quiere? ¿Que le dé todos los detalles?
Bueno, fantástico.
Señora, querido, sí, te quería avisar. Me voy una semana a la casa de mamá, ¿eh? Así que ya me estoy yendo. ¿Ya tomaste la píldora? Chau.
Pero es que es una histérica esta.
Doctor Master, y ahora me quedé bañado y sin fiesta.
Discúlpeme, pero yo ya estoy cerrando.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Estamos en línea con una persona que lo estuve viendo en estos dos días, Guillermo Franchella. ¿Es verdad que a tu mamá le prohibieron ver los noticieros?
Es una persona muy sensible que me llama todos los días, si no viste lo que pasó, mi hijo, viste esto, viste que basta, mamá, trae que pone Jerry, le dije. Nadie le ignora lo que escucho, también trae tapar el sol con las manos. Pero dame algo agradable, es paralizante, sino para la gente cuando sale a la calle a trabajar, si hay un escepticismo total de lo que verdaderamente pasa, que es muy triste vivir de ese modo.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En Gente, Eterna Araceli. A los 46 nos cuenta, una mujer que acepta su edad nunca envejece. ¿Cómo es trabajar con Suar? El nuevo sexo que aprendió con Fabián Macei y su consejo para las mujeres de 40. Ni un chico de 20, ni un marido que mire a chicas de 20. Además, Doman y Carolina. En la cama somos creativos, dulces y apasionados. Loli Sin Real. Sigo enamorada de Jorge y de mis nenas. Y Maxi López. Sex symbol, ahora con una modelo rusa. Gente.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Provincia Seguro, cuanto más aseguras, menos pagás y más tranquilo estás. Llamarse al 810-2222-444. Consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también.
Muy bien, y prácticamente ya estamos ingresando al sector musical, ¿eh?
Creo que sí, ¿no? Bueno, no hay mensajes de otro tenor.
Sí, dale, dale, vamos porque es tarde.
Y ya llega.
Y ya llega.
Al auditorio de Radio del Plata. Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro.
Maestro.
Il sordo.
Il sordo.
Arnaldo. Ganse. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro. La voz de Manuel Moreira.
Maestro, aquí le piden Sueño querido.
¿En qué tono lo hacen?
En do.
Los 20 abriles estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el sol de mis primeros años, sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Era un poquito más agudo, dice. Un poquito más de agudo, sí. A todos. Bueno, ¿qué
bueno maestro, aquí le pedían para Lucas Viejo Vals, por ejemplo.
Confesé,
confesé
sin ver que mal llamaba tu interés.
¿A qué
vas?
Por
eso mi canción a su mismo compás te llora como un bien que ya jamás a mi corazón supa y ve. Fue como un loco volar de falena con giros y vueltas en torno al fanal, que nos deslumbra y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par, frío, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la primera coda que al bal se ponía mi toque ilusión? Dos en tu mano, en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano. Y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsal.
Muy bien, maestro. Aquí le piden Los Cosos de al lado.
Ay, qué lindo, para Coco Sigli, mire.
Sí, ya le veo.
Sollozaron los violines, el barrio se despereza, la noche con su tristeza. El olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando macana, pasó un punto en Curdelao, de golpe se escuchan rumores de orquesta. Es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un pebete que lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de al lado.
Para Noelia le pedían oración del remanso, si a puede ver. Ser.
Baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. La pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Aquí le piden un tema de los Beatles, Day Tripper.
En realidad sí lo tenemos que hacer con los chicos, pero a ver si usted se anima con la pandereta.
Ay, percusión, sí. Atención, ¿eh?
Muy bien, trajo la trompeta, la misma.
¿Qué vamos a tocar?
Vereda del Sol.
Porque ¿en qué tonalidad lo
hace? Sunny Side of the Street.
¿En qué tono?
Si bemol.
Si bemol.
Bien. Si bemol.
Es la misma trompeta que va a llevar a María Blanca.
Bueno, usted toquela. Yo...
Sí, misma trompeta.
Dale.
Muy bien.
¿Por qué no hacemos tonga la milonga para él?
Ah, bueno.
¿En qué tonalidad toca usted eso?
En la.
En la. Bueno, a ver si encuentro la flauta.
Puedo tocar también Iglesias, una cosita.
Sí, y nos vamos con esto, maestro.
Miren que es en la, en la verdadero.
Eu caio de fossa, eu sou quem não sou. Eu saio da fossa, xingando na gol. Você que ouve não fala, você que olha não crê. Eu vou lhe dar uma fala, você vai ter que aprender. A tonga da mironga do capulete, a tonga da mironga do capulete, a tonga da mironga do capulete, a tonga da mironga do capulete.
Adiós, adiós, maestro.
Maestro.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 3 minutos. Temperatura en Buenos Aires 18 grados. Humedad 64%. Los trabajadores de Rampa garantizaron el servicio en Ezeiza y el Aeroparque para hoy. Ayer los vuelos sufrieron demoras y cancelaciones durante todo el martes,
hasta que se reunieron con el ministro Tomada y accedieron a levantar la protesta. Reclamaban por la falta de mantenimiento en los equipos y la reincorporación de empleados despedidos. Martín Sabatella entregará hoy el permiso para el funcionamiento del primer canal de TV villero del país. El titular de la AFCA recorrerá a partir de las 10:30 las instalaciones de la emisora Urbana TV en Villa 31 de Retiro. Gabriel García Márquez abandonó el hospital en donde había ingresado por una neumonía. El escritor colombiano seguirá con un tratamiento de oxigenoterapia desde su domicilio. Para Martín Haite, la serie con Israel es ganable. El capitán de la Copa Davis se mostró conforme con el sorteo y consideró que el país rival es una de las mejores opciones que les podían tocar. Cielo despejado en Buenos Aires, 18 grados la temperatura, humedad 64%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Maxi Adobato, Hervé González, Igor Polakov. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Arrancando una nueva trasnoche con toda la música.
Bueno, toda. Tampoco vamos a traer 3 millones de discos. La música es muy vasta. La música es vasta. No, basta, sí, no, animal. Me dicen basta, basta. Me gritan.
En la madrugada de Del Plata, Tiempo de Show.
Sí, con Tiempo de Show, sí.
Y Silvio Bayoco.
Gracias, muchas gracias. Es así. Quiero hacer una reflexión. Si usted me lo permite, por supuesto, porque este es un programa, entre otras cosas, democrático, sí. Donde todo se consensúa.
Es un programa horizontal.
Sí.
Como dice usted, y se va a dormir la siesta allá en el sillón.
No, no me difame.
Un programa horizontal.
Yo no me voy a dormir,
sí,
en todo caso.
Horizontal, querido. ¿No entendés lo que es horizontal? O-R-I, lo que sea. ¿Qué animales
es
que son?
Es con H horizontal.
Ah, va a dormir con otro también. Es una joda esto.
Yo no voy a dormir. A ver
no,
si me entiendes.
Acaba de decir usted.
No voy a dormir con nadie. En todo caso, hago una suerte de retiro.
¿De retiro?
Necesito un ámbito de introspección para poder
pensar
un poco. No irme, porque yo no me voy.
Pero piensa igual que cuando mi viejo dormía, ¿eh? Porque roncan todo. Él, no sé, capaz que también pensaba, no sé. Si era así, un gran pensador, mi padre.
Esos son los efluvios del pensamiento.
Ah, son los efluvios.
No se deje llevar por las apariencias.
A ver si todavía mi padre era un filósofo. Y me lo vengo a descubrir ahora. Dios mío.
Bueno, justamente producto de toda esa introspección que vengo practicando,
no me digas.